Ya llegó el episodio número 33 de Sirenas Cuánticas, el único podcast que se mete a los hoyos de la Tierra. Porque hoy vamos a hablar de socavones. ¿Qué son? ¿Cómo se forman? ¿Por qué están apareciendo tantos? ¿Es posible que se forme uno bajo mi cama mientras duermo? Estas y otras preguntas que no deberían quitarte el sueño, las vamos a resolver hoy. Spoiler, sí se puede formar uno bajo tu cama, pero tendrías que tener muy, muy mala suerte. ¿Y vivir en dónde?
En la Lázaro. O sea, es que, o sea, analicen su suelo, o sea.
Sí, digamos que si viven en el cerro y no había planos cuando empezaron a construir.
No, todavía no chinguen.
En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos.
Sirenas y Tritones, les habla el doctor Daniel Solís y me acompañan para meternos a los hoyos del mundo. Beto.
Hola tío, estoy preparado para tener una conversación muy profunda como los
Y Tavo.
Sí, un ambiente muy familiar, muy bonito, claro que sí, muy, 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 muy lindo. Junten a toda su familia, vamos a hablar de hoyos. Claro que sí.
Hoyos tan profundos como el que se fue tu podcast.
¡Continuemos!
¡Saludos, Pablito! ¿No van a regresar? ¿Ya iban a regresar?
Sí, pero no. Es que nuestro plan era regresar. Ya tenemos un video en YouTube, mal hecho probablemente, pero ahí está, intentamos hacerlo lo mejor posible. Si quieren véanlo, está bueno, pero si no quieren, pues no.
¿Cómo se llama el podcast?
Se llama Aventuras Provincianas, está muy gracioso, fue sobre películas de terror, que en realidad ese no era el tema, pero pues no encontré. O sea, no teníamos como historias paranormales y dijimos, bueno, pues vamos a hacer películas de terror, ¿no?
Porque claro, pues, eso. Recuerden, amigos de Sirenas Cuánticas, que también tenemos una versión en TikTok, arroba Sirenas Cuánticas para ciencia y arroba Mente Quetzal para cultura. En el de ciencia presenté un aparato que reproduce socavones, es decir, estos hoyos que se forman en la tierra como el de Puebla. El video tiene más de 2 millones de reproducciones. Dicho video lo van a ver al final de este episodio. Ahora sí, descendamos a las profundidades poblanas, a la tierra de la ciclovía maldita, donde el que no cae resbala. Porque ustedes se fijaron, ni los franceses tumbaron tantos poblanos como la ciclovía.
Oh, no, qué gran video. Mi mamá, la señora que está en su avión, o sea, y es como que cuando te caes y te haces que te duele para que la gente ya no se ría, ya sabes que te sobas. Lo que sí es que, antes que nada, primero tienes que taparte la panza y luego ya te duele, porque te caes, tienes que tapar el bofe.
Bueno, pero Dios no quería limitarse a memes esquineros. No, él hace las cosas en grande. Así que después de la tragicomedia de la ciclovía, regresó con un hoyo tan grande que literalmente se tragó una casa. Y vamos, la casa fue meramente una botana, porque de acuerdo al reporte del Instituto Politécnico Nacional, el diámetro mayor alcanzó los 126 metros de longitud. Es decir, cabe y sobra una cancha de fútbol. Pero si tal tamaño da miedo, es aún más de ahí, nanita, pensar que la profundidad es de 56 metros. Es decir, ahí dentro cabe casi un edificio de 20 pisos.
Cabe casi todo Puebla, ¿no?
Cabe Tlaxcala, güey. Madre mía. Con todo y edificios.
Con todo y escaleras eléctricas.
Ajá, y las tres personas que viven ahí, todos. Todos caben.
Si Tlaxcala existiera,
sí, cabría. ¿Acaso? Bueno, es un mito. Es como el Atlantis mexicano. Sí, o sea, sí. Tlaxcala. Te creas, Sidney, luego te caigo.
Es como ese amigo que te dice que vio a la Llorona.
Ese así amigo. Pero que dice, ¿dónde? Sí. No me acuerdo. Que no, borracho. Siempre andan borrachos.
Sí.
¿Y el celular donde filmaron Tlaxcala también? Mala definición casualmente.
Siempre graban con una chingada calculadora. ¿Por qué? O sea, ay no.
Bueno, aquí viene la primera aclaración. Ya que muchas personas creyeron que el dato de profundidad era erróneo, porque en los videos claramente se ve que no es tan profundo. Bueno, recordemos que la profundidad no es de la superficie de la tierra a la superficie del agua, es hasta el fondo del lago. Entonces, ahí en los videos se ve como 15 metros, súmenle otros 40 de agua. Ahora, que ya estamos de acuerdo en la monstruosidad del joyote este, veamos cómo se forman. Lo primero es que haya cavidades subterráneas. Estas pueden ser naturales o artificiales, es decir, que ya haya un hoyo previo debajo de la Tierra. Las naturales se suelen deber a que, como en la superficie, hay todo un sistema hídrico de lagos, lagunas y ríos, debajo de la Tierra también hay un sistema. Igual hay lagos, lagunas y ríos, pero que se alimentan de la superficie, de la lluvia que se resume a través de la Tierra. Cuando se dice que un árbol ya agarró y que ya no necesita regarse, lo que significa es que las raíces penetraron tan profundo que llegaron a una zona húmeda debido a su cercanía con el manto freático. Ojo, eso es bastante profundo. Si llegas con un árbol de vivero plantado a medio metro de profundidad y no lo riegas, que porque ya está grandote, se va a morir. Nota curiosa, en Marte también hay mantos freáticos, es decir, hay zonas de agua subterránea. Y es un elemento clave para fundar una civilización en el planeta rojo. Y para saber más al respecto...
¿Entonces en Marte también podría haber socavones?
Sí, técnicamente yo creo que sí.
Ok.
Lo que no puede haber es un Tlaxcala.
Ya ves, Elon Musk, no lo hagas, güey. No lo hagas.
Elon, no pongas un pueblo en Marte.
Ah, te vas a hundir, güey. Vas a ser el nuevo Lázaro Cárdenas, güey. No el presidente, la colonia.
Va a expropiar el petróleo de Marte.
No, si hay petróleo, vas a ver un chingo de banderas gringas ahí. Y luego, ay, pues por la libertad de Marte. Ay,
es que ¿verdad? Es que descubrimos bombas atómicas en Marte.
A huevo.
Pues hablando de bombas atómicas, de eso se trata el episodio 29, La conquista de Marte. Porque Elon Musk, spoiler de ese episodio, Elon Musk quiere conquistar Marte echándole bombas atómicas.
Pero, o sea, a ver, ¿cómo? A ver.
No, pues ve el capítulo.
Pero que me regrese, pero... ¿Para qué? Es como... Tengo una piedra, ¿no? Güey, pártele su madre porque... Algunos se esconden, gente.
Sí, es como los fantasmas que tienes que decirles groserías para que se vayan.
Oye, de veras, las brujas, ¿verdad? Y hay un pobre, un búho de estas arpías, güey. ¡Chicas, tu madre! Es un ave, se va a ir porque va a decir que pedo con este güey, o sea.
No, pues sí, sí se van, pero sí, ¿por qué?
Se van porque les da como cringe, como que dicen, güey, qué pedo con este güey, ya se van.
Llegan a su casa bien triste, oye, con su esposa. De...
Mira, hay un loquito ahí hace rato, güey.
Bueno, sí, en el episodio descubrirán por qué le quiere echar bombas atómicas, pero es una cosa real. O sea, sí lo quiere conquistar. Es gringo, ya sabes. Y regresando a los socavones, al igual que un río superficial erosiona la Tierra, un río subterráneo también erosiona por debajo y crea grutas y cuevas. Si una cueva se hace tan grande que no logra soportar el peso del techo, colapsa de golpe y ¡pum! De un momento a otro tenemos un socavón. Claro que no cualquier material es susceptible de que el agua lo disuelva. Hay varios, pero un ejemplo clásico es la caliza. De hecho, los cenotes de Yucatán son eso, huecos de piedra caliza disueltos por el agua. En los videos del socavón de Puebla se pueden ver túneles que los conspiranoicos ya le estaban adjudicando a Godzilla. Sí, es que dijeron que a lo mejor era un monstruo gigante que salía por ahí.
Hablando de monstruotes, voy al baño. No es cierto.
Pero no, son simplemente los ríos subterráneos. La abundancia de agua es un elemento indispensable en los socavones naturales. Otra cosa que causó revuelo fue la aparición de decenas de hoyos alrededor del socavón. Esos no eran respiraderos, como algunos supusieron, eran túneles de exploración. Cuando alguien quiere saber cómo es la composición de un terreno, utiliza un barreno hueco larguísimo. Y aquí conmigo tengo un par de núcleos de exploración de mina, que es lo que saca el barreno. Esencialmente es un tubo hueco que va penetrando la tierra y luego saca esto. Estos de aquí, por ejemplo, este me gusta mucho porque se notan chido, clarísimo las vetas. Entonces, de hecho, por aquí no me acuerdo dónde quedaba, pero tenía un poquito de mineral todavía.
Pero no se les pueden llamar piedra, me imagino, ¿verdad?
¿Piedras?
Ajá. Para inyectarme, ¿no? Ah, no. Pero entonces, ¿es porque es negro? ¿Sabes por qué es negro? No vayas a salir con un chiste de racismo, o sea, no.
No, yo, tal racismo, y yo nomás iba a decir que este se exploró en tu colonia.
Confirmo.
No, es simplemente el tipo de material que había en la zona. De hecho, este es blanco, es de la misma zona, uh-huh. pero eran de... Sí. No exactamente en la misma mina.
Sí. Sí, porque yo he visto como mesas hechas de esa madre, ¿no?
Uh-huh. Ajá, sí. Sí. Sí, de hecho está muy bonito.
Ustedes ahí en casa juzguen cuál de estos dos gana más.
Estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Cuál tiene mejor jale? Sí, a huevo.
¿Cuál está más grueso? No.
Ah, eso también. ¿Cuál está más largo y grueso? Ah, también aclaremos eso. De veras, ¿eh?
Sí, no, de hecho yo creo que es clarísimo, ¿no?
Obviamente. Creo que este episodio va más enfocado para adolescentes, pero bueno, porque han dicho muchas veces penetrar y no, muchas cosas. O sea.
De hecho, ahí por mi casa en
me penetraron, ¿eh? Estábamos hablando de penetrar. Bueno, ya, a ver, esto es científico. Esto es científico, no es mi podcast.
Ya, mejor me callo.
Allá por su casa.
No, allí por mi casa, en la terracería, porque se llega por terracería, ahí de estos tirados. Porque luego la mina cercana va y los tira nada más así. Entonces.
¡Guau! Wow.
Hora de ir. Todo se vende aquí, todo. Nomás dices que es una piedra para el aura, para calmar las malas vibras.
Ah, sí, es cierto.
Se te vende en corcho.
Así se encuentra natural, así crece, redondito. La vibra. Bueno, otra de las cosas curiosas que se ven en los videos son las olas. ¿Cómo puede haber olas en un socavón?
Hola.
Ahí parece haber algo contraintuitivo, pero la solución es simple. Las olas son provocadas por las paredes del socavón que seguía creciendo. Cuando los bloquezotes de tierra caían al agua, son los que provocaban las olas. Y precisamente, como el socavón no se detenía, una pregunta fue, ¿cómo evitamos que siga creciendo? Hay técnicas, por ejemplo, si se corta la orilla en diagonal y se le pone una malla encima, se evitan los derrumbes. De hecho, seguro alguna vez han visto carreteras donde el cerro está cortado como en 45 grados y sí, que claro. Tiene una malla encima.
Ah, sí, sí, claro.
Bueno, eso es precisamente para que no haya derrumbes. Claro que es más barato simplemente cortarlo en vertical uh-huh. y poner un letrerito que diga zona de derrumbes. Sí, claro. Y seguramente habrán visto más de esas carreteras.
Madre mía, sí, que si no. Sí, ¿eh? No. Aquí en el bulevar de aquí de Zacatecas hay uno. Cuidado, zona de derrumbes. ¡Ay! ¡Ay, tío! ¡Ay! ¿Ya? Te aplastaron. Ay,
es que no tuviste cuidado.
Ajá, tienes que alejarte de la roca de 30 toneladas. O sea,
no, habría que partir en diagonal la economía y poner la malla para que no se caiga.
No, esta ni así se termina de derrumbar.
La economía, zona de derrumbe.
Empezaron los chayoteros. Sí. No politicemos.
Y ahorita te avienta la... Pero hasta ahorita hemos hablado de socavones naturales. ¿Los puede provocar también el humano? Ah, Wilson, que yes. La sobreexplotación está secando los mantos freáticos y cuando una cueva subterránea se seca, es aún más fácil que se derrumbe. En 1981 había 36 acuíferos sobreexplotados en México. En 2017 ya eran 105. Y luego en solo 2 años, en el 2019, ya eran 157. Un mito muy extendido es que la desaparición de los acuíferos es culpa de las cerveceras. Este es un mito parcialmente cierto, parcialmente falso. Tomemos el ejemplo de Constellation Brands, una cervecera estadounidense en la que se le dieron permisos sin estudios medioambientales y bajo el pretexto de que traería inversión a México. El gran problema es que el sitio de construcción era Mexicali, donde no tienen agua ni para sus propios sembradíos y quieren gastárselo en cheve. Cuando una...
Yo...
De hecho, lo mismo pasó acá en Zacatecas, ¿no? Tenemos la calera, que después los sembradíos de alrededor empezaron a secarse porque se acabaron los pozos.
Ah, sí, pero, o sea, también me da mucha risa que luego les dan el dinero que para, como, no sé cómo se llama, Procampo o algo así, un apoyo que les dan, como para que le inviertan en tecnología, para ahorrar agua y no sé qué. Ah, no, pero el señor se lo gasta en los 15 de la hija, en una camionetota. No, pero la cervecera no nos deja avanzar. Gástate el dinero en lo que es, joven.
Bueno, regresando al agua, porque el agua no la podrían comprar. El problema es que cuando las cerveceras se instalan en los tipos de lugares que son áridos, es típico que los pozos de alrededor se sequen porque pues, no hay agua para todos. Entonces, más que el hecho de que la cerveza se consume el agua, es el hecho de que instalan las cerveceras en zonas áridas. Ese es el verdadero problema. Ahora, muchos creen que es que el consumo de la cerveza es excesivo en el sentido de que por cada litro de cerveza se utilizan 4 de agua. En realidad, contrario a lo que pudiera parecer, esto es bastante efectivo. 4-1 no es nada malo. ¿Quieren saber quién sí ha secado los mantos acuíferos y todo mundo calladito? Las refresqueras. Tal vez hayan visto un video de Ronaldo quitando las cocas de su entrevista y diciendo, tomen agua.
Sí. Cristiano Ronaldo quitó la coca y Maradona se la metió. Claro que sí. Gran chiste. Grábenlo.
Sí, por eso ascendió al cielo.
Madre mía, y qué veloz. A pesar de que ya estaba en sobrepeso, qué veloz.
No, llega Maradona al cielo, ve todo blanco así.
Dice, hora de metérmelo por la... Claro que sí. No te creas, Maradona. Un gran, gran inhalador de cocaína, claro. Y jugador. Ese era el segundo plano.
Se fumó hasta San Pedro ese cabrón.
No, madre mía.
Lo vio vestido de blanco.
Límpiate, adicta.
Bueno, ya que perdimos a la mitad de los suscriptores futboleros.
Es cierto. Bueno, también quiero hacer un comentario sobre eso de los 4 litros de agua por cerveza. Según yo, un tiempo estuve trabajando, bueno, no directamente para la Corona, pero ellos decían que ya habían bajado, creo, hasta con ciertos, que hasta 3 litros, o habían bajado un litro completo para cada litro.
Andan ahorita en promedio como en 3.6.
Que ya lo bajaron. Si se dan cuenta, para hacer cerveza se ocupan 3 litros y para curarte de la cruda de la cerveza ocupas 3 litros de agua también. O sea, la cerveza entonces acaba el mundo. O sea, ya.
Fueron 6 litros en total. Y aún así, es más lo de la coca. Adivinen cuántos litros de agua se necesitan por cada coca. Cada litro de coca.
Pues para que sea escandaloso, pues tendría que ser el doble. Yo digo que 8.
9.
Sí, o sea, para que me gane,
uno más, ¿no?
Pues no, ni uno ni otro. 70 litros de agua.
No más, Mickey.
Y esperen, porque para producir la botella desechable son otros 10 litros más. Entonces, sí, nos estamos peleando con lo de la cerveza y estamos dejando de lado el verdadero problema. Para ponerlo en perspectiva. Un tinaco usualmente son de 1100 litros, los normales. Bueno, todo ese tinaco se lo llevarían 5 botellas de 3 litros.
¡Hala! Así se mamaron.
Así que la próxima vez que nos quejemos de que no hay agua en la colonia, y es que no hubo ayer y no hubo hoy y no puedo lavar y todo eso, hay que abrir el refri y ver las cocas que tengamos ahí. Ahí está el agua que no está logrando llegar a la colonia.
Sí, cuando estés con mucha sed y te pidas tu coca de vidrio, di, ay no, ojalá en el futuro haya agua. Pues no, no te chingues la coca de vidrio que quieres para tu pozole. Sí sabe rico, sí sabe rico con otras cosas, chavos.
Pero regresando a los socavones, no solo en el campo hay, también se dan en la plena ciudad, debido principalmente a las siguientes causas. Uno, los naturales, que ya vimos que se fue porque se está desgastando por debajo. Dos, los de tuberías de agua que se rompen. Y de estos hay un fregadal de ejemplos. Acá en Zacatecas, no sé si ustedes se acuerdan, en el 2021 se abrió uno de 8 metros de profundidad en plena calle de la Alameda. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso?
No.
Se nota que...
Yo no salí aquí responsable, Daniel.
Sí. No sé usted, pero había pandemia, yo estaba guardado.
Gran irresponsabilidad, sí, ¿eh? En ese tiempo estaba la pandemia al full. No sé por qué saliste, pero bueno.
Sí, pero qué irresponsabilidad, sobre todo el socavón de salir en pandemia, ¿no?
Muy buen, pues sí. Ah, sí. Sí, por eso yo fui a reclamar.
Le fuiste a decir, sí, socavón.
A ponerle su cubrebocas.
De 8 metros.
De hecho, las mallas son cubrebocas de socavones.
De socavones.
Obviamente. No, pero fíjate que de ese yo no me enteré y normalmente cuando pasan ese tipo de cosas, bueno, voy a sonar chayotero, ¿verdad? Pero normalmente el gobierno no dice ese tipo de cosas porque no quieren que los culpen por cosas así, ¿no? Que por mal, por ejemplo, que los geólogos digan, es que no hiciste un análisis de suelo y cosas así, ¿no? Me imagino. Porque yo jamás me enteré.
Sí, no sé qué tanto haya salido en las noticias. Lo que pasa es que yo sí andaba por ahí porque mi novia por ahí es donde tiene su grupo de jazz. Uh-uh. Y fui por ella y no estaban dejando pasar. Y entonces ya fue cuando vimos el hoyote y después lo busqué en internet y aparecían las fotos de que era un socavón. Sí decían que había un informe que ya decían que se estaba desgastando, pero no me voy a meter en si hubo problemas o no. Eso no me corresponde. Porque no somos ni chayoteros ni del otro.
I love ser chayotero.
Y el tercer forma es por actividad humana, completamente. Y de estos últimos, de los de actividad humana, también tenemos ejemplos aquí en Zacatecas. Voy a poner ejemplo ahora a Fresnillo.
¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Me asusté! ¡Espérame! ¡Ay! Ya continuamos.
Las casas que están cerca de la minera en esta ciudad están literalmente construidas sobre túneles mineros. Viviendo ahí, es muy común que se escuchen estruendos. La primera vez que escuché uno...
Bueno, en todo Fresnillo es muy
común. Es lo que te iba a decir, porque se oían estruendos de AK-47. Pero estas son naturales. Son naturales estas.
Vas caminando por la calle y, ¡ah, caray! Son balazos o día de la Virgen.
Ya sé. O un socavón. Ya no sabes.
Ya
si ves una cabeza, pues ya dices, bueno, ya más o menos.
En Año Nuevo... me dice, mi novia me acompañó, fuimos allá.
Escuchen qué triste va a ser esta historia. Estoy seguro que vas a decir, güey, qué triste, o sea.
No, es que de repente me dice, oye, eso es una metralleta, ¿no? Y yo, ¿de qué hablas? ¿No escuchas? No, Emma va a dormir. No, es que escucha. No, no se oye nada. Y entonces ya me quedo así como que poniendo atención y se escucha. Y lo dijo, mira, sí es cierto. No, ni cuenta. Dice, ¿cuánto tienes que estar acostumbrado a estar escuchando metralletas que ni cuenta te das?
Bienvenidos a Zacatecas. De hecho, aquí es como vivir en un casino. Si no escuchas ese ruido, como que no puedes dormir. O sea, como que dices, no, güey, es que como que está muy tranquilo todo.
Ah, ya.
Esa es la alarma, ¿no?
Es como las cosas de los bebés que hacen ruidito. Aquí es lo mismo. Ah, sí. Bueno, da risa, pero en realidad es muy triste. O sea, en realidad uno dice, ay, qué gracioso, pero en realidad es muy triste. Porque eso no lo ponen cuando hacen la de propaganda turística. Ay, balazos, y adivina si son cohetes o balazos, nueva dinámica en Zacatecas, así.
Eso estaría muy bueno. Bueno, la primera vez que yo escuché un estruendo, y me refiero no a uno de balazos, sino de... yo creí que estaba temblando. Porque se sintió, de hecho, como que si temblara la casa. La segunda vez, pensé que alguien se cayó. Entonces bajé corriendo a ver quién se había caído. La tercera, pensé que había sido una explosión. Estos tronidos, en realidad, corresponden a rocas que se desprenden en estas cavernas y crean una onda de choque cuando llegan al fondo y chocan con el agua. Y bueno, sin embargo, los riesgos de que aparezca un hueco de 30 metros de diámetro y 60 metros de profundidad en plena ciudad, como ocurrió en Guatemala en el 2010. No sé si hayan visto esa fotografía.
Por si Guatemala, o sea, Latinoamérica en general ya está hundida y todavía les haces más para abajo, ¿no?
Pero se ve bien chido hasta eso.
Pues pregúntenle a los guatemaltecos.
Guatemala, ya está bien que sí soy un gran guerrero, Dios, pero no la hagas, la neta.
Sí, lo bueno es que en ese caso quedó como en una esquina, entonces no se tragó una casa.
Dios le da sus mejores socavones a sus mejores.
Sus mejores guatemaltecos. Sus... Te creas, si nos ve alguien de Guatemala, un saludo.
Un saludote. Los riesgos en realidad son extremadamente bajos. La mayoría son tan pequeños que no representan un peligro. Bueno, como el de Zacatecas fue 8 metros, entonces solamente que en ese momento fuera pasando el carro, en general no son tan grandes. De hecho, en el video que dejo al final, voy a mostrar un micro socavón de como 20 centímetros de diámetro, que se hizo allá por mi casa. Pero como queremos hablar también de socavones espectaculares, déjenme decirles que México tiene 2 del top 10 de los más espectaculares del mundo. Y podríamos pensar que a lo mejor uno de ellos es el de Puebla. Digo, ¿acaso puede haber algo más grande? Pues sí lo hay. En Tamaulipas se llama el Zacatón.
Los culos no van a la guerra, ¿eh?
Tiene 319 metros de profundidad. Es tan grande que tiene sus propias islas.
Ay, no, qué horrible.
Y están bien bonitas. O sea, son como circulares de Zacate. Por eso se llama el Zacatón.
Como, ya sabes que estoy atando cabos y digo, como que entre más violencia, más socavones, ¿no? Fresnillo, Mataulipas, o sea, todo eso, ¿no? Wow.
Para ponerlo en perspectiva, ahí en el Zacatón caben como 300 tlaxcalas.
¡Ay, madre mía! Unidad de medida nueva, tlaxcala. No metros, no tlaxcalas.
Creí que no iba a echar carrilla con Tlaxcala, nada más me dijeron.
Échale.
No, saludos, yo conozco Tlaxcala.
Es un mito. No, sí. No, son sí. Los papás, ¿eh?
Son los papás.
Tlaxcala son los papás, ¿eh?
El otro socavón del top 10 se llama el sótano de las golondrinas. En la Huasteca Potosina.
Listo. Es muy popular ese, ¿verdad?
¿Ha sido?
No, pero es muy popular.
Está precioso. Y no nada más es el volumen. Son 372 metros de profundidad, pero no es eso lo que lo mete en el top 10, sino que tiene un espectáculo único. Cada amanecer, millones de golondrinas ascienden de él en forma de un huracán negro. Y al atardecer, el mismo espectáculo de sonido y movimiento ocurre a la inversa. Es una cosa enorme, así como... Pues, imagínense un remolino negro dando vueltas, saliendo. Sí. Y fíjense, como comentario extra alrededor de esto, en algún momento estaba yo en el equipo de montañismo de la UNAM y nos platicaron de que fueron a este socavón porque hacen una como especialización en espeleología. Algunas personas, pues, algunos en el grupo de montañismo, unos se van a escalar en roca, otros a subir montañas y otros se meten a cuevas. El equipo que se fue a cuevas, hubo un chavo que se mató ahí. Porque para bajar, como son 372 metros, no hay forma de que tengas una cuerda directa. Entonces, bajan una cuerdota y luego llegas al final y el que llega mero abajo se atora y amarra la que sigue. Y van haciendo este y haces el brinco. Entonces, este chavo había bajado. Y luego se dio cuenta de que se le zafó el sistema esta y quedó colgando el sol. Entonces ya no podía poner la siguiente cuerda. Y entonces me decían, se le empezamos a gritar, resiste, baja alguien más o lo que sea. Y que llegó un momento en el que él dijo, no tiene caso. Y él mismo se soltó.
¡Hala! Historia acá.
No, pero sí es cierto.
¿Es cierta?
Sí, sí, sí.
O sea, equipo, yo no sabía, nunca he conocido un equipo de montañismo, ahora que lo pienso. Me imagino la cantidad de gente blanca que ha de haber en ese grupo. Sí, o sea, los morenos no van a entender a talleres así como de electricidad.
No, de hecho, ya en serio, los líderes de. El líder de espeleología y el líder general, los dos eran morenos. Y ya eran muy buenos, pero.
Ay, desde el amor, o sea, yo eso se oyó sí. Como hasta cierto punto como,
no,
como
es que...
pasional, así.
Es que el líder se llamaba Daniel, con ese nombre.
Ah, sí, guácala.
No, un saludote al equipo de montañismo de la UNAM. La neta, quienes estén allá y puedan, e ingresen al grupo, es una experiencia única. O sea, vas... fuimos a Iztaccíhuatl, te metes a grutas en la oscuridad total, se van a hacer por los ríos, no, de todo. Todo muy, muy padre.
Como un Boy Scout, pero más peludo.
¿Cómo?
Sí.
Ah, sí, sí, digamos. Pero fíjense que no fue el único caso de desastre ahí en el sótano de las golondrinas, porque antes se permitía incluso aventarte en paracaídas. O sea, se aventaban así y luego ya llegando al fondo sacaban el paracaídas.
¿Pero no mataban golondrinas o así?
Pues, empezó a bajar la cantidad de golondrinas, la población, parece ser que por el estrés.
Ah, pues sí.
Claro, no se podían reproducir. Entonces empezaron a controlar eso. No sé ahorita cómo esté, pero sí necesitaba controlarse. Pero hubo otro caso que... Pero eso me lo platicaron ahí mismo, porque fuimos con un señor que estaba tostando el café, porque es una zona cafetalera. Uh-huh. Y entonces ya pasábamos y nos pusimos a platicar con él. Y dijo, no, ¿dónde están quedando? No, pues ahí luego en el, por el sótano. Dice, no, fíjense que hace un tiempo, no me acuerdo cuánto, dijo, llega una muchacha muy tranquila y me dice, oiga, señor, disculpe, ¿me puede prestar un cuchillo? Sí, claro. Dice, entonces le dio un cuchillo, pues, de estos cebolleros, ¿no? Los que usan en la sierra. Dice, no, pues claro, se lo traigo en un ratito. Ándele, claro, no se preocupe. Y
estaba comiendo golondrina.
Y luego ya se... Espera.
De peor.
Después otra persona que pasó con el señor le dijo, oye, ¿ya viste lo que pasó? Vente para acá. Y que se lanzan corriendo. La chava esta... Había un muchacho que tenía su cuerda, que estaba haciendo espeleología, iba bajando al sótano. Sí. Y esta chava estaba en la orilla del sótano de las golondrinas con el cuchillo cortándole la cuerda.
¿Y tú la viste?
No, eso me lo platicó el señor.
¿Y luego?
A él sí le tocó.
La pararon, me imagino.
Sí, ¿no? sí. Alcanzaron a detenerla antes de que terminara de cortarlo y ¡súbase, señor! Entonces resultó con que el chavo que estaba bajando... Era exnovio de la chava. Y ella se enteró de que iba a bajar y fue.
Oh, pero si entren al club. Grandes historias, ¿eh? No manches, no. Qué gacho. De hecho, yo alguna vez leí que los nidos de las golondrinas también se lo comen los chinos, ¿no? Uh-huh. También. Ay, no.
Sí, pero no.
Ay, ¿por qué habrá salido el COVID? Ay. Es que los chinos de veras que si ven algo. Es más, si vean popó con elote, la hacen un platillo, así, neta.
No se pierdan el episodio de COVID.
34, popó con elote.
No, pero sí, imagínense qué estrés era una golondrina estar ahí en su casa bien a gusto, viendo series, y que voltea su ventana y hay un tipo bajando y una chica cortándole con un cuchillo.
Okay. ¡Ven! ¡Ya ven! Todas las golondrinas, ¡era la morra, era! Sí, no, qué miedo. Pero fíjate que a mí sí me dan muchas ganas de ir a la Huasteca. Dicen que hay cosas muy padres.
Sí.
Muy padres. Yo lo único que conozco de San Luis es la Chabela. Es un bar. Está muy padre. Es a un lado de un parque que me gusta mucho. Se llama... El parque más conocido.
El Tangamanga.
Sí, a un lado. Vayan.
La Chabela, vaya.
La Chabela. Está chido, ¿no?
Patrocínanos,
Chabela. Chabela, patrocínanos. Es el primer patrocinador oficial.
El último socavón del que quiero hablar no aparece en ninguna lista de socavones. Posiblemente porque los humanos causaron directamente el colapso. Pero igual, para mí es de los más impresionantes. Se trata del cráter de gas de Darbaza, mejor conocido como las Puertas del Infierno, en Turkmenistán.
¿No es el que siempre está prendido?
Sí.
Güey.
Ese mero. ¿Tú lo has visto?
No.
Haz de cuenta, o sea, igual un socavón, un coso gigante, pero con fuego.
Siempre está en fuego, siempre. Así.
Bueno, las Puertas del Infierno miden 70 metros de diámetro y 20 metros de profundidad. Si lo vemos en términos de tamaño, es más chiquito que el de Puebla.
Sí, sí, sí.
Pero este, en vez de estar lleno de agua, está lleno de flamas infernales. Y es que en 1971, geólogos de la extinta Unión Soviética estaban realizando pozos de exploración cuando, sin querer, chocaron con una caverna gigantesca de gas natural, lo que hizo que el suelo colapsara. Estos geólogos tuvieron la... Tenían miedo de que este gas metano que estaba saliendo pudiera causar un riesgo medioambiental. Y tuvieron la brillante idea de prenderle fuego.
O sea, qué pido. Serán científicos, seguro.
Entonces, esperaban que se iba a apagar solito en unas semanas. Acaba de cumplir 50 años.
¡Ay, un aplauso! ¡Feliz cumpleaños!
Aunque se volvió una de las atracciones turísticas más imponentes del mundo, y la verdad es que ya a mí me gustaría ir a verlo.
Sí, a mí ha de oler bien gacho, porque pues, sí. Si es gas natural, ha de oler horrible.
Sí, es como un pedo gigantesco de la Tierra.
Pero, pues. Esos son los volcanes, ¿no? Yo siempre he dicho que el mundo tiene como muchos años.
No, pero esto es gas metano.
Ya es full metano.
Sí, bueno, no completamente
bueno,
metano.
No,
gas,
no,
pero
no.
gas.
Sí. No, sí. La verdad, ya va a estar muy padre. La verdad.
Bueno, pues espero que tengan su boleto para ir ya, porque el presidente de Turkmenistán, Gurbanguly Berdimuhamedov,
la tuya.
Oiga, tío, ya ve cómo aquí se nos hace muy difícil pronunciar nombres de otros países. Mm-hmm. ¿Cree que a los de ¿cómo dijo que se llamaba el país?
Turkmenistán.
¿Se imagina allá que haya un podcast y ellos intentando pronunciar Pedro?
Juan Domínguez.
Juan Domínguez. Ah, pero es que está muy largo este. Es el problema.
Sí, todavía... se pasan de lanza. O sea...
Mira, fuera Gurbanverdi. Pero no, Gurbanguly Berdimuhamedov. Hijo de.
Ya sé, y luego se ponen nombres de. Que de la provincia de Saavedra.
Hijo de.
Hijo de, no sé quién. Nada,
sí, también. Parece Señor de los Anillos, ¿no?
Ya sé. Portador.
Sí, a ver, ¿es tú merquistano o hobbit?
Dueño de las llaves del infierno.
Ya sé, no, pero. Bueno, ¿y qué va a hacer él?
Va a cerrar las puertas.
O sea, entonces,
va a pagar.
Pero es que no es literalmente una puerta de infierno. O sea, no es como que, ay, no, ya dijo los
infiernos. No, pero va a pagar el infierno.
Ay,
porque ya no le gustó que tenga las puertas del infierno. A pesar de que es una atracción turística, o sea, ya pueden aprovecharlo. Uh-huh. Pero acaba de decidir que él quiere cerrar. Entonces.
No dio es como razones así como medioambientales. Porque medioambiental no entendería.
No, de hecho es una dictadura prácticamente.
Entonces, debe ser eso.
No dio razones. No sé si incluso tenga que ver a lo mejor con parte de.
En una dictadura no las tienes que dar. O sea, en realidad es como.
Bueno, no, el pueblo las tiene que dar.
Sí, y vaya que las dan, ¿eh? Vaya que sí.
Y si no las dan, se
es
las
broma, tí. Venezuela, no es cierto.
Bueno, sirenas y tritones.
Este es el último capítulo, como pueden ver.
Sí, hoy estuvo extremadamente ya polémico.
Ya nos cancelaron. Gracias por haber venido.
Nah, yo solo dije que... Nada, ya olvídenlo. Nomás que quería hacer un chiste antes de... Dijeron que las golondrinas eran como un huracán negro. Ese sería mi nombre de luchador, definitivamente. O sea...
¿Golondrina?
Golondrina sería mi nombre, o sea...
El golondrina.
Negro. El golondrina, el huracán negro. ¡Oh, hola!
El golondrina P.
El golondrina. Muy padre, jóvenes. Pero, sí, yo la verdad, los socavones, yo el de Puebla sí me hubiera gustado haberlo visto. A mí se me hace, así como todo lo que tiene que ver con la naturaleza, se me hace muy padre, la neta. A mí sí me hubiera gustado ver así un socavón chido. Así como
bueno, todavía lo puedes visitar. Creciendo. Ah, cuando estaba creciendo.
Sí, porque, bueno, o sea, obviamente no hubiera gustado estar en las orillitas que se cayeron, ¿verdad? Obviamente.
Conociéndose, tú hubieras sido uno de los perritos que se cayó.
Se cayó un perrito.
Parece ser que se cayó la perrita y el perrito andaba caliente y se cayó por seguirlo. Sí, neta.
El perrito, la perrita cortándole la soga.
¿Cómo? Era un chiste, ¿no? Él sí se murió por un... Bueno, olvídenlo, pero sí. Por eso, moraleja del día, no mueras por una perrita.
Me deslindo de ese chiste.
Porque él sí muere por una perrita.
Sí, vivan las perritas.
Bueno, recuerden que Sirenas Cuánticas, si es que no nos cancelan, sale todos los jueves un nuevo episodio. Así que si les gusta nuestro contenido, por favor, si les gusta el contenido y no son de Tlaxcala, porque si no, no creo que les guste.
Los dislikes también cuentan para la popularidad, o sea.
Por favor, denle like, compártanlo, dejen los comentarios. ¿Qué socavones tienen ustedes asustado?
¿Qué socavones tienen ustedes? ¿Y en cuánto? Ah, no se crean.
Y ahora sí, como dicen en Puebla, eso fue todo por Oyote.
Ah, sí, mamá.
Excelente día.
Esto es Puebla, México en el 2021. Y para explicar cómo se formó un socavón de casi 130 metros de diámetro y 60 metros de profundidad, construí un generador de socavones marca Acme. Aunque un terreno no tenga nada de especial superficialmente, es posible que por debajo haya túneles por donde circulan ríos subterráneos.
Además, la composición del subsuelo puede ser muy distinta, como donde vivo, que por fuera es tierra roja, pero cuando cavo para plantar árboles, abajo es puro caliche. Esto es caliche, un tipo de caliza. Parece piedra, pero en realidad es tan frágil que el agua la puede disolver. De hecho, así es como se formaron los cenotes en Yucatán. Al igual que en Puebla, la superficie de nuestro generador de socavones es de tierra común, pero el sustrato es de un material que se va con el agua. En este caso, caliza. En Puebla, posiblemente arcilla. El motor hace circular agua por el acuífero artificial que construí y el agua se lleva a la caliza subterránea, creando un hueco que cuando no puede soportar el peso de la superficie, colapsa. Ahora ya sabes por qué hay tanta agua en el socavón de Puebla. Pero aunque hay mantos acuíferos por todo el mundo, no se preocupen, es muy raro que se forme un socavón como el de Puebla. De hecho, la mayoría son tan pequeños como el que yo tengo aquí, mi propio micro socavón. Y gracias al derrumbe parcial de esta ladera es que podemos ver los mini acuíferos que formaron nuestro socavoncito.
Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.